Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En este miércoles 30 de marzo, frío miércoles en lo ambiental, en lo meteorológico, pero un miércoles caliente en lo deportivo y en lo informativo. Para empezar, es un miércoles histórico, porque hoy en el Camp Nou se ha jugado el partido con más afluencia de público de todos los tiempos en el planeta, el partido de fútbol femenino. 91.553 espectadores había en el Camp Nou para seguir el FC Barcelona 5, Real Madrid 2. Partido de cuartos de final, partido de vuelta de la Champions League, que ha clasificado al Barça para semifinales. Ha sido una fiesta tremenda y convierte la cita de hoy, como digo, en histórica. Es histórica porque supera este encuentro al Estados Unidos-China del año 1999, final del Mundial, que había sido el partido más seguido en directo hasta la fecha. Bueno, pues hoy el Barça-Real Madrid le supera en 1.368 espectadores. Supera a todo lo que había habido antes, nunca jamás en un estadio en el mundo, lo que ha ocurrido hoy en el Barça-Real Madrid. Es muy importante. Lo que ha pasado es muy importante más allá del récord, porque supone la llegada probablemente definitiva del éxito al fútbol femenino en España. Supone además una forma de abrir las puertas de los estadios al resto de equipos femeninos, de secciones femeninas de los clubes. Debe servir como ejemplo. Cuando se hace un buen trabajo, cuando se estudia bien cuál es la mejor forma de conquistar al público, y cuando eso se consigue, el resto de clubes lo que tienen que hacer es imitar ese trabajo. El Barça lo ha hecho bien, y desde luego hoy ha conseguido algo muy importante para el Barça, pero para todas las que quieren ser jugadoras de fútbol en este país y en el mundo entero. Hoy muchas de las niñas que había en el Camp Nou viendo el partido van a soñar con ser algún día alguna de las protagonistas que estaban hoy en el terreno de juego del Camp Nou. Y ese es el verdadero éxito, que las niñas quieran ser futbolistas, porque las niñas quieran sentir lo que hoy sintieron esas jugadoras en el terreno de juego. Hay que hacer mucho todavía, eso es evidente, pero lo que se ha hecho hoy es muy positivo y muy bueno para el fútbol femenino. Desde luego, lo mejor que se podía hacer. Alexia Putellas es evidentemente la gran referencia. Es la mejor jugadora del mundo, es la capitana del Barça, hoy ha marcado, y cuando ha acabado el partido estaba así.
No tengo palabras, la verdad. Ha sido súper mágico. Ha acabado el partido, la gente no se quería ir a su casa. Tenemos esa conexión, nos cantaban que queremos estar en Turín. Esto es increíble y solo hay que agradecerlo. Todo el mundo quería hacer historia hoy, y ya cuando hemos salido y hemos visto que estaba todo lleno, era pues el motivo, ¿no?, para estar ahí en semifinales y bueno, dar buen juego.
Aquí está la voz de la mejor jugadora del mundo, de Alexia Putellas, la capitana del FC Barcelona. Va a jugar el Barça, que es el actual campeón de Europa, contra el vencedor de la eliminatoria Arsenal-Wolfsburgo, que se juega mañana, el partido de vuelta. Ahora lo que acaba de terminar es el otro partido que teníamos en el día de hoy, que enfrentaba al Paris Saint-Germain y al Bayern de Múnich. Habían acabado 1-2 en la ida. Han ido a la prórroga y acaba de terminar el partido. Arauz, ¿cómo ha acabado el partido?
Pues se ha clasificado, Juanma, al Paris Saint-Germain, que ha marcado un gol en el minuto 112, lo ha hecho la suiza Backman, y ha eliminado al conjunto muniqués, al conjunto ahora. Así que el Paris Saint-Germain, que es uno de los grandes equipos del fútbol femenino y que además tenía muchísima afición hoy en el Parque de los Príncipes, se mete en la semifinales de la Champions League.
Ahora hablamos más de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona, porque es noticia, porque es histórico y porque es muy positivo, insisto, para el futuro del fútbol femenino en España. De deporte femenino seguimos hablando, pero en este caso, malas noticias. Badosa, Paula Badosa, ha perdido en el torneo de Miami y no ha podido alcanzar el número 2 del mundo, que hubiera alcanzado si hoy hubiera ganado el partido. Bueno, de hecho, no ha podido ni terminar el partido. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, lo veníamos contando estos días, que estaba enferma, realmente enferma, molestias y dolor en nasal, en la garganta, fiebre, tenía de todo. Creen que ha sido, no lo saben seguro, han descartado COVID, y creen que ha sido un tema de aire acondicionado, de contraste entre el aire acondicionado y el calor muy fuerte que hay en Miami. Entonces, bueno, Paula ha dicho que lo siente mucho, que ha intentado recuperarse, pero que no ha podido, y cuando perdía 4-1 ante Pegula, le ha tenido que dar la mano y retirarse. Es lo que tú dices, una pena, porque no llega a semifinales. La misma ronda, ojo, que alcanzó en Indian Wells, con lo cual está siendo muy regular Paula Badosa, y ese número 3 del mundo, que estoy seguro que en el futuro lo va a conseguir. De momento es de Krejcikova, pero pronto será de Paula Badosa, que de momento está haciendo una gran temporada. Ojo al futuro, ya se borró por lesión Garbiñe Muguruza de la Billie Jean King Cup, que es como la Copa Federal, la antigua Copa Federación, la Davis femenina, y ojo a Paula Badosa, que ya está hablando de la gira de tierra, que sería después, así que veremos, a ver si llega esa Billie Jean King Cup.
Esta madrugada, el que sí ha dado un recital ha sido Carlos Alcaraz. Ha ganado al griego Tsitsipas en 2 sets, 7-5, 6-3, para meterse en cuartos de final. El primero lo gana 7-5 después de ir perdiendo 2-5. Perdía 2-5 y Alcaraz le da la vuelta y se pone 7-5. Y el segundo lo gana 6-3. Ha hecho uno de los mejores partidos de su vida. Hay un golpe, nada más arrancar el partido, que es espectacular, un globo por debajo de las piernas, increíble, increíble, que lo devuelve también espectacular Tsitsipas y luego lo remata en la red fenomenal Alcaraz. Pero el resto es una retaila de golpes de distinta índole, de todo tipo, de fuerza, de carrera, de presencia en todas las partes de la pista, que es impresionante. A veces nos asustamos viendo jugar a Alcaraz porque realmente no queremos hacernos ilusiones, pero es que le ves jugar y es que te haces todas las ilusiones del mundo. Esta es la voz de Alcaraz.
Muy difícil. Recuerdo en el 5 sacando que había pensado en ganar mi saque para empezar el segundo set de sacando, ya lo daba casi por perdido. Pero bueno, al final, luchando hasta el final, hasta la última bola en el primer set, no he podido sacar adelante, he podido romperle dos veces, acabar ganando y eso me dio mucha energía para empezar el segundo como lo he hecho, lo cual ha sido muy importante, ¿no? Estoy muy contento por el nivel.
Este es el sonido, se nota que estaba Miami Alcaraz, ¿eh? Es decir, o sea, ustedes saben diferenciar lo que es Roland Garros de lo que es Miami. Miami suena así y Roland Garros suena pues de otra forma, muy distinta. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas, porque esta noche el lujo llega de la forma de Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
¡Vivan las mujeres!
¡Vivan! Si no fuera por ellas no estaríamos aquí ninguno, ¿eh? Eso que quede clarísimo.
Mucho antes que el fútbol.
Cañizares, hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Parece indicar que llevas razón.
Sí, no, en eso no hay, es indiscutible. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Menos mal que el fútbol estaba en crisis, no, esto no le interesaba a nadie y demás. En
sí.
Fin, estoy lleno.
No, cuando haces un buen curro, cuando pones las entradas a buen precio, cuando hay una buena campaña alrededor de las cosas, ¿ves cómo la gente responde? ¿Cómo tiene las ganas la gente de ir a un campo de celebrar, de disfrutar? Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú has ido al campo o no?
No he ido al campo, pero he disfrutado de la fiesta y la verdad es que he tenido un debate estos días con... Bueno, hoy he tenido un debate con una persona del club, importante, sobre si era bueno o no era bueno hablar del récord, porque claro, porque eso crea presión y luego si no lo consigues, ¿qué pasa? Y no, yo creo que ha sido un gancho hablar del récord de Pasadena del Rose Bowl.
Sí, parecía que estaba como allí el notario del Guinness levantando el pulgar diciendo ya está, conseguido el récord. Efectivamente.
Todo el mundo quería formar parte de esto.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿has visto el partido?
¿El de hoy o el de ayer?
¿Cómo el de ayer? El de hoy, el de fútbol femenino.
El de fútbol femenino no he tenido el gusto de verlo.
El de ayer fue el de España, ya no me acordaba del partido de ayer.
Claro, sí. Hoy no he tenido el gusto de verlo.
Pues te has perdido un espectáculo, pero muy bueno, francamente.
Sí,
bueno.
Pero en las gradas, si acaso, en el terreno
bueno,
de juego.
Bueno, en el terreno de juego, claro, tú a lo mejor hubieras sufrido. A lo mejor no lo has visto de manera preventiva, yo creo que has decidido.
Claro, yo
no
entierros
verlo.
De segunda normalmente no los veo.
¿Cómo?
Que entierros de segunda.
¿Entierros de segunda? No,
claro, porque pues... ya íbamos con la mortaja hecha, claro.
Vale, vale.
Allí, uno,
ha jugado Castilla hoy, El Castilla gana 3-0 también esta tarde, ya, bueno.
Pero creo que está mal enfocado por parte de
Hacía frío en Valdebebas, pero bueno. No sé, yo te lo digo por eso de que...
Lo tengo grabado, tranquilo.
Mira, en Valdebebas cuento noticias. Ancelotti positivo por COVID. Tiene síntomas leves. El club confía en que pueda estar en Balaídos el próximo sábado. ¿Cómo es la situación, Fouto? Ahora, si das positivo por COVID en un banquillo de primera, ¿qué pasa?
Bueno, hay que decir, Juanma, que los protocolos COVID de la Liga ya están derogados desde hace algunas semanas por una circular. Así que ahora los miembros de un club que den positivo, un entrenador, un jugador, un directivo, se rigen por las normas tuyas o mías, por las que indica la Comunidad de Madrid.
Yo ya
la
comisión. me he perdido.
Pues mira, ahora, por ejemplo, si tú das positivo y eres asintomático, no tienes que hacer cuarentena. Eso es lo más importante ahora mismo. Así que es cierto que nos dice Arantxa Rodríguez que el Madrid tiene su propio protocolo, y para la gente que se pregunte, bueno, Ancelotti nos ha dicho, Melchor, que tiene síntomas leves. Si va a estar o no en Balaídos el próximo sábado, pues seguramente, si no tiene síntomas, los médicos del Real Madrid le darán el ok para que pueda estar el sábado.
Pero en Galicia no es lo mismo que en la Comunidad de Madrid. En Galicia todavía queda alguna restricción.
No lo sé si de ese tipo.
Es que no sé si las restricciones en Galicia son iguales.
Yo creo que él tiene que ir a Galicia, claro.
No digo, pero que yo creo que para toda España es así.
Vale.
Que en Galicia todavía queda alguna restricción.
Sí, pero esto se aprueba en la comisión territorial esta, que van todas las comunidades de la mano. Con lo cual yo creo que más o menos es en toda España lo mismo.
Esto es desde el lunes este pasado, es así.
Eso es.
Al margen de esto, luego lo comentamos. Kroos sigue con gastroenteritis, se ha entrenado en el gimnasio. Benzema y Mendy tienen un proceso de recuperación al margen para intentar llegar a Vigo. Lo tiene más complicado Mendy que Benzema. Ya saben que juega contra el Celta, 6:30 de la tarde el Madrid el sábado. Este es Yago Aspas, atención, que ha insistido hoy en que, ojo, puede haber liga.
Le lleva unos puntos considerables tanto al Barcelona como al Atlético de Madrid, pero bueno, quedan 9 jornadas, la liga está muy muy igualada, tanto por arriba como por abajo, y bueno, cada equipo puede dejarse puntos en el camino, ponerse nervioso, y bueno, no creo que esté ningún equipo para cantar victoria, ni de descenso, ni que esté en las primeras posiciones.
Son las declaraciones, insisto, de Yago Aspas. En el Sevilla, malas noticias para Lopetegui. Fernando va a ser operado mañana en Oporto de los problemas que tiene en el tobillo. Se pierde lo que resta de temporada. Y el que se recupera en Sevilla es Bono. El portero pasó la noche en el hospital después de sufrir un traumatismo cráneoencefálico leve en el partido de repesca entre Marruecos y la República del Congo. Recuerden que se metió Marruecos en el Mundial. Perú también se metió en la repesca esta pasada madrugada. Ganó 2-0 a Paraguay. Y se va a medir al vencedor del partido entre Australia y Emiratos Árabes. O sea, Perú todavía tiene un paso más para ir al Mundial. Y esta próxima madrugada, Estados Unidos, México pueden confirmar su presencia en el Mundial del mes de noviembre. En este caso, Costa Rica jugaría la repesca contra Nueva Zelanda, que ha ganado 0-5 a Islas Salomón. Hoy se ha presentado el balón del Mundial. Se va a llamar Al-Rila, que significa el viaje en árabe. ¿Cambiaba mucho el tema de los balones, Cañete, cuando ibais a
mucho.
¿Muchísimo, en serio?
Muchísimo. Con independencia de que sean buenos o malos, cada balón tiene su característica. Entonces, si tú llevas, estás jugando con un balón siempre, pues claro, estás acostumbrado al vuelo de ese balón, a los movimientos de ese balón, a las circunstancias
pero
de ese
es
balón.
Es que yo lo que no me creo es que los balones vuelen muy distintos. O sea, cuando le pega un zapatazo a uno,
pues
es increíble.
Pues mira, es curioso porque luego te dicen que técnicamente y de los estudios físicos que se hacen, son todos muy buenos, pero los futbolistas distinguen entre buenos balones y malos balones. Tú cuando, por ejemplo, hace poco cambiaron el balón de la Liga, ¿no? Y pasó a ser Puma. Y nadie se quejó. Eso quiere decir que el balón es muy bueno, ¿no? Ese es el mejor termostato que hay. Ha habido otros mundiales que se ha jugado con algún balón. Me acuerdo un mundial de Corea que se jugó con un balón que todo el mundo se quejaba. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O cuando en el año 89... la Liga dio un vuelco completo y después de tantos años de Adidas que nadie se quejaba, entró el Mary Sport, que era un balón horroroso y todo el mundo se quejaba. Y físicamente el fabricante te dice que no, que fíjate, que los datos, que tal, que esto, que el otro, se mueve mucho menos. No, el que lo tiene, el jugador es el que lo testa, y cuando no se queja es una buena noticia, aunque luego requiere una adaptación, sobre todo los porteros.
El Mundial de Rusia de hace poco, del 2018, se quejaban muchísimo los porteros, de que era muy raro, de que en las faltas se les iba y tal. O sea, que sí que...
Es que el portero es el que más claro, lo sufre eso.
Van Nistelrooy va a ser el nuevo entrenador del PSV a partir de la próxima temporada, firma hasta el año 2025, y hemos tenido un resultado en la Liga CB, Unicaja 91, Bilbao Basket 75. Así que arrancamos así este partidazo después de repasar todos los titulares que nos ha dejado, insisto, este miércoles 30 de marzo. Viene frío para el fin de semana, ¿eh? Frío y agua otra vez. La primavera ha entrado con un golpe encima de la mesa. Mucho que comentar de lo que ha ocurrido hoy en el Camp Nou. Nos escucha nuestro compañero Víctor Navarro, que ha estado presente en el partido. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y la jefa del fútbol femenino en la cadena COPE, que es Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. Oye, vaya por delante. Por supuesto, queríamos hablar con una jugadora de las protagonistas hoy en el campo. No ha sido posible porque hemos pedido que estuviera con nosotros en directo alguna jugadora para una llamada de 5 minutos. Ha dicho el Barça que no se podía poner ninguna jugadora en directo, que se ponía el entrenador. Y hemos decidido, con todo el respeto del mundo para el entrenador, para Jonathan Giraldez, al que le respetamos muchísimo, que hoy el protagonismo no era masculino, era femenino. Queríamos una mujer, no un hombre, pero no por nada, sencillamente porque hoy precisamente estamos exaltando el protagonismo que debe de tener la mujer en el mundo del fútbol. Y creímos que en un día de celebración femenina, sobre todo, debería hablar una mujer. Y no había ningún problema porque lo hiciera aquí en directo. Era una llamada de teléfono. Se ha empeñado el jefe de prensa del FC Barcelona que no, que en directo no, que había que grabar. Y hemos considerado como este es un programa coral en el que hay mucha gente y que en el que pasan muchas cosas, que no pasaba nada por llamar ahora a una jugadora 5 minutos, que no había ninguna razón absolutamente extraordinaria para que no nos dejaran llamarla 5 minutos, que no hay ninguna diferencia en hablar con ella por teléfono a las 10:30 o a las 11:30, y hemos decidido que no grabábamos a la jugadora.
Y, bien hecho.
Y hemos decidido también que, con todo el respeto del mundo para el entrenador, hoy hay que entrevistar a una mujer, porque hoy el protagonismo es de una mujer, de cualquiera de las mujeres que han estado en el campo, más que del entrenador, porque estamos cansados de hablar con entrenadores. Pero el protagonismo hoy era de una mujer. Y el Barça no ha querido. O concretamente su jefe de prensa. No ha querido que esté en directo una chica. Yo creo que si existe esa norma en el Barça, que no tengo ninguna duda de que existe, de que no se pueden conceder entrevistas más allá de las 11 de la noche, hay días especiales en los que hay que hacer alguna excepción, alguna concesión. Hoy es un día de fiesta para el fútbol femenino. El del Barça y el del mundo entero. Y haber llamado a una jugadora 5 minutos en su teléfono móvil era simplemente participar de esa fiesta, darle brillo a esa fiesta. Ha sido incapaz el jefe de prensa de entender que el de hoy es un día histórico, un día diferente. Desde luego, si fuera por gente como él, jamás se habrían metido 91.000 personas en el Camp Nou.
Seguro.
Si fueran por personas que actúan en la vida como ha actuado él con nosotros, jamás el fútbol femenino daría pasos.
Pero es que escúchame, es que me viene al pelo, porque no son jefes de prensa, son comisarios políticos. Son personajes que viven en una realidad absolutamente absurda, porque es que esto que estás diciendo tú es indiscutible. O sea, cualquiera de ellas, me da lo mismo. Oye, es que la putella está cansada porque todo el mundo habla con ella, que cualquiera. Es la mejor. Cualquiera. Póngaste, nena, buenas noches, felicidades.
Pero Guas, si están cenando por Barcelona.
Por favor.
Están celebrándolo. Favor. Es que no estamos incomodando. Le pedíamos 4 minutos de una llamada telefónica. Y no lo entienden. Es que no lo entienden ni lo quieren entender, que es lo peor. Ojalá que recapaciten para el futuro y que interpreten que esto sencillamente es... Pues eso, ayudar, echar una mano y sembrar.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que si fuera un caso excepcional, pues dirías, bueno, pues no lo ha entendido esta persona. Pero como no es un caso excepcional y es un caso general, que es lo que dice Tomás, que son comisarios políticos, y en vez de intentar ayudar al club y ayudar también pues a darle visibilidad no solo al deporte femenino sino también al masculino, pues bueno, pues pasa lo que pasa. Como ellos se creen que son los comisarios de políticos, pues nada, pues a partir de ahí,
yo
pues ese es el problema.
Agradezco al míster que estaba dispuesto a charlar con nosotros, pero le pido que entienda que lo que queríamos era hablar con una mujer en la noche de hoy, de una de las protagonistas del partido del Madrid. Dirán ustedes, ¿por qué no habéis llamado a una del Madrid? Hombre, pues porque, pobrecillas,
han perdido
5-2, encima vas a llamar tú a decirles qué tal en el... Y ya les digo el vaya fiesta y ya me corono por segunda vez en mi vida.
Pero escúchame, pero yo sí que quiero pensar que ha sido también un éxito del Madrid.
Hombre, claro, no. Es un éxito, es el Fútbol Club Barcelona ha liderado un éxito de todo el fútbol femenino en el mundo. Es así. O sea,
pero yo lo que he visto y lo que he visto en Barcelona estos días. Primero, exitazo deportivo del Barcelona, como estaba normal, es el mejor equipo del mundo, está en la semifinal por la puerta grande y ojalá sea campeón de Europa otra vez. El pueblo, fantástico. Pero luego hay que pensar que el gran gancho de 90.000 es porque
claro,
Madrid.
Sí, no, claro.
Que si hubiera venido Rosengar, claro. El Rosengar sueco, hubiera habido 90.000 personas, o sí.
Sí.
Pero eso tú pensás, oiga, llevo 2 años en esto, he competido para el fútbol femenino, le conviene mucho, y me quedo corto en el Madrid, el Atleti, el Levante, el Español, la Real Sociedad, que le hagan sombra a ese equipazo que es el Barça y le convita.
Empezó San Mamés, le siguió el Wanda Metropolitano, ahora es el Camp Nou, y esto lo que tiene que servir es de ejemplo para abrir la puerta de los grandes estadios de este país a las mujeres. Tienen que jugar ahí. Porque es lo que merecen. No puedes pretender que crezca el fútbol femenino si las metes a jugar en un campo de una ciudad deportiva sin grada. Ahí no puede crecer el fútbol femenino.
Eso está claro. Y otra cosa, lo que no podemos es tener otra liga de balonmano, que es la quinta de Europa, como dice nuestro gran Luis Malvar. Entonces, lo que no puede ser es que tengas un equipo extraordinario y que el resto, pues por lo que sea, por falta de atención, por falta de grandeza, como este tipo de lo de que hemos estado comentando hasta ahora, esto quede reducido pues a una cosa pues como muy muy localizada. Entonces, oye, yo creo que es un exitazo, incluso el Madrid, yo creo que las chicas pues estarán decepcionadísimas con eso, pero las 90.000 personas también las han llevado ellas.
Senabre.
Aquí hay un doble debate que es, y de esto Andrea, que lo sigue cada semana, también sabrá si estoy lo cierto o no, que es la pregunta que hemos hecho estos días en Barcelona, es ¿debería jugar siempre el femenino en el Camp Nou? A raíz de esto que tú comentabas, yo creo que hoy es una fiesta brutal, claro, ha entrado en los libros de historia, pero yo no creo semana... Es
no,
que hay que mirar...
Allí tienen una alternativa, claro, no.
No, no, pero no solo porque esté el masculino o no esté el masculino, quiero decir que la gente que va normalmente al Johan Cruyff, en general la gente que va a los campos de fútbol femenino, la media es que 700, 800, 1000 tíos.
Claro.
Tías. Sí. Entonces, claro, cada semana en el Camp Nou no puedes mantener algo
No, el caso del Barça es para estos casos, pero hablo de otras ciudades donde están jugando en ciudades deportivas cuando el estadio está allí muerto de risa. Claro. Esperad un segundo. Ahora le pregunto a Víctor y a Andrea, pero es que no escucha a Andrea Segura, que es la compañera que ha narrado el partido en Dazón, que es compañera de La Sexta y de Dazón, lógicamente. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Te quería preguntar si tú como narradora, tú que narras Premier, que narras muchos partidos, que eres una periodista que curras como nosotros en mil frentes, ¿hoy estabas emocionada narrando? ¿Has notado algo de emoción? ¿Tenías algo distinto por dentro?
Absolutamente, la verdad es que ha habido momentos durante la narración que la comentarista y yo, Sandra Riquelme, nos hemos mirado y hemos estado en algún momento al borde del llanto. La verdad, no te lo voy a negar. Hemos tenido que cambiar la mirada, de hecho, porque lo que hemos vivido hoy en el Camp Nou, creo que lo veremos con tiempo y con perspectiva. Ha sido absolutamente impresionante. Yo, como Andrea Peláez también, Sandra, hemos ido viviendo el fútbol femenino, ¿no?, en este país, en general en el mundo, pero también en este país. Y ver el crecimiento. Hace 10 años estaban jugando en campos de tierra. No tenían derecho a nada, ¿no? No tenían casi ni equipaciones, ni agua, ni servicios médicos. Y hoy había 91.000 personas disfrutando de un espectáculo como es el fútbol femenino en el Camp Nou. Y la verdad es que yo sigo emocionada, ¿eh? Todavía estamos digiriendo todo lo que hemos sentido y también pues súper feliz de poder haber vivido esto. Es impresionante.
Lo que no sé si le viene también a la competición es que haya un equipo tan superior al resto como es el Barça. ¿Hay manera de que se iguale eso un poco?
Sí, es el debate, ¿no?, que se suele abrir. Yo creo que hay una manera. El Barça lleva 10 años invirtiendo por lo menos en esto,
claro,
y por eso le saca 10 años de ventaja al resto. Si todos invertimos, pues yo creo que al final el fútbol femenino subirá un nivel. La lucha de las jugadoras no ha sido nunca de salarios, no es esta la prioridad. La lucha de las jugadoras ha sido que se creen canteras, que se adapten horarios, porque el fútbol femenino ha sido entrenar siempre todos los equipos en primera y segunda división tras una jornada de trabajo, tras una jornada de estudios, de 9 a 11 de la noche, sin servicios médicos, sin fisios, sin todas esas condiciones que te hacen ser profesional realmente. Esto es lo que convierte a una liga en profesional y esto es lo que llevan pidiendo mucho tiempo las jugadoras. Se les ha dado y han conseguido lo que han conseguido hoy, han ganado una Champions, hay equipos que están pues ascendiendo muchísimo también, mérito increíble al Real Madrid hoy con el partido que ha hecho, lleva muy poquito este equipo, y bueno, yo creo que esta es la parte importante que tenemos que quedarnos, con que si se les da la oportunidad al menos de crecer como profesionales, nos van a dar muchas noches históricas, yo creo.
Andrea, muchísimas gracias y enhorabuena por la cobertura y por la narración del partido, un beso.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Víctor, tú has estado ahí en el estadio, o sea, la imagen, el mosaico, los cánticos, el himno, todo ha sido brutal, ¿no?
Ha sido una pasada, empezaba a las 5 ya todo, antes de una hora y 45 minutos antes de empezar el partido, en el acceso número 7, porque miles de aficionados estaban ahí para recibir el autocar de las jugadoras. Decían luego las jugadoras al acabar el partido que nunca en toda su carrera habían vivido algo así, las escoltaban los Mossos de Escuadra, como si se tratara de un partido de Champions masculino de lo que llevamos viendo los últimos años, pues igual, y ellas han vivido esta experiencia por primera vez, las recibían entre cánticos, bengalas, estaban muy arropadas, llegaban, la verdad, eufóricas ya al Camp Nou, y después lo que se ha vivido ahí con 91.000 personas. Es verdad que al inicio había muchos sitios vacíos, la verdad es que había cierto temor a que no se consiguiera el récord, pero a medida que ha ido avanzando el partido ha ido llegando más gente, también la lluvia ha respetado, ahora está lloviendo en Barcelona, al acabar el partido se ha puesto a llover, pero la lluvia ha respetado, era el temor que también tenían en el club, que lloviera y que no se acercara a la gente, y al final habían retirado 95.000 entradas y se han presentado 91.000 personas, 1.300 personas más que el anterior récord. Y fijaos hasta dónde llega todo esto, que una compañera de otra emisora, al acabar el partido, al salir del Camp Nou, le quería hacer dos preguntas a una aficionada que llevaba la camiseta del Real Madrid, y cuando se ha acercado a ella, esta aficionada le ha dicho que en realidad era la madre de Teresa, de una jugadora del Real Madrid. No ha podido aguantar las lágrimas y le ha dicho, aunque seamos del Madrid, ha sido precioso, emocionante, ha sido una fiesta. Se estaban también emocionadas las rivales, se han quedado, de hecho, en la parte final de la celebración de las jugadoras del Barça, estaban ahí en el césped las jugadoras del Real Madrid viendo todo lo que sucedía. Luego ha bajado Joan Laporta al vestuario, les ha dicho que esos son las mejores, las ha felicitado una a una a cada jugadora después de establecer ese récord, y como decías, el mosaico que lo han ido exponiendo y lo han ido componiendo en varios momentos del partido, donde decían que al final esto era más que empoderamiento de la mujer, también ovaciones a las jugadoras, Alexia Putellas cuando ha marcado, cuando ha tenido esa cita con el gol que tiene habitualmente la Balón de Oro, y también ha habido cánticos preguntando dónde estaba Florentino, porque era el gran ausente en el palco
no,
de...
No ha ido Florentino.
No ha ido Florentino.
Es que Florentino esta se las huele, ¿eh? Hombre, con 1-3 en la ida ha dicho Florentino que tenía un pavo en el horno, ¿eh?
Pero da sí, igual, tenía que haber ido a un acontecimiento de esta altura.
Claro. Se ha perdido el gol de Claudia Zornoza.
Vaya golazo, por favor.
Hombre,
espectacular.
¿Qué cosa más espectacular? Pues se lo ha perdido Florentino, ¿no? Yo creo que el Madrid tiene que cuidar más esos detalles.
Sin duda.
Desconozco el por qué no ha ido el presidente del Real Madrid al palco, pero creo que es una ocasión para estar en el palco. A pesar de que, mira, Siro dice, no lo he visto porque tenía miedo. Pues Siro, esos partidos hay que verlos, porque hay que estar ahí. Yo sé que como madridista, pues oye, pues no te gusta ver que ya viste el 0-4, pues no te gusta ver
un 5-2.
Y si
eres presidente, tienes que acompañar a tu equipo.
Yo creo que sí, que ahí debes estar para acompañarlas, para aplaudirlas y para vivir esa fiesta, ya que te has sumado a la fiesta del fútbol femenino creando tu sección femenina, que te ha costado un poquito, pero ha llegado, o sea, te lo reconocemos. Hombre, qué menos que estar ahí, ¿no? Y lo próximo ya que sea, pues abrir el Bernabéu.
La representación del Madrid ha sido Catalina Miñarro, vocal de la Junta Directiva del Madrid, Begoña Sanz, directora general adjunta, y Ana Rosell, directora de fútbol femenino del Madrid.
Tampoco es eso, es decir, si juegan mujeres no quiere decir que todo tenga que ser mujeres.
Ay, amigo.
Claro,
es que tal.
Es un poco parece, raro, parece como que claro, hay un partido de fútbol femenino, ¿tiene que narrarlo una mujer o tiene por nariz? No, hay un partido de fútbol femenino, normalidad, lo hace.
Bueno, pero también es verdad que si estas directivas son las que representan al Madrid femenino siempre, pues a lo mejor el presidente del Real Madrid ha creído conveniente que sean ellas
Como era hoy, un hecho excepcional, podía haberle acompañado también a alguien.
Claro, es que a ver si no le van a dejar una silla a Florentino, Florentino no se sienta.
Un día si la dejan. Ana Rosell, que es la que fue la fundadora del Tacón, que es el equipo que luego ha sido el Real Madrid desde 2020, estaría fantástico que nos contara la historia de cómo nació el Tacón, cuánta dificultad.
Ojalá la dejaran hablar,
hasta ser el Real Madrid.
Es que tampoco no dejan que nos la cuente.
Ya te digo que no dejan, porque yo la he querido entrevistar también para mi canal de YouTube.
Y tampoco te la dan. Posible.
En YouTube tampoco.
Ahora sufres nuestro dolor.
Y eso que la conozco.
Yo quiero decirle a los oyentes, ¿ustedes se dan cuenta? Yo sé que cuando vas a un restaurante y pides un filete, no viene el cocinero y te dice, usted no sabe lo que ha sido criar esta vaca, matarla, llevarla al mercado, cortar el filete bien cortado, meterlo en la nevera, conservarlo y ponérselo a usted en el plato. Porque si te dice esto el cocinero, le dices tú, oiga, señor, yo vengo aquí a comer el filete, a mí déjeme en paz. Pues ustedes, los oyentes, tampoco tienen por qué saber lo que pasamos nosotros antes de hacer el programa. Pero algún día les contaremos lo que es servir un filete aquí en el partidazo. hasta que encontramos la vaca, la matamos, la llevamos al mercado, la metemos en la nevera. No saben lo que cuesta matar una vaca, de verdad. Es que, cuando vemos una vaca, la freímos a tiros, entre 4 o 5 periodistas, claro.
Me encanta el símil, ¿eh? Símil te está quedando precioso.
El símil es ese. No somos capaces de poner un filete encima de la mesa al oyente. Así que cuando lo ponemos tampoco tenemos que dar muchas explicaciones.
Pero escúchame, ¿pero cuál será el misterio de la Fundación y Puerta en Marcha del Tacón?
Pues no lo sé, porque no puedo preguntarlo.
Claro, no lo sabemos.
Hicimos un equipo de fútbol sala en mi colegio y tal y cual, y contribuíamos cosas tremendas. ¿Dónde está el misterio? Pues se habrán juntado unas chicas, tendrían una ilusión, empezarían por jugar partidos amistosos, se federarían. Bueno. ¿Dónde está el misterio?
Bueno, Andrea, ¿quieres decir algo más?
No, pues que hoy ha sido una fiesta y yo creo que hemos vivido uno de los mejores partidos de fútbol femenino del mundo para nosotros, porque aparte de lo que hemos visto en el campo, que hemos visto muy buen fútbol, y el Madrid ha vuelto a plantarle cara otra vez al Barça y ha demostrado que es, a pesar de haber nacido hace 4 días, como quien dice, uno de los pocos que le puede jugar de tú a tú al FC Barcelona, por todo lo demás, por cómo ha sido el recibimiento, por cómo ha sido el día, el estadio, y por ver que el Barça es humano, es el mejor club del mundo, tenemos a la Balón de Oro, pero es humano, yo creo que es un día para celebrarlo, ojalá haber podido celebrarlo con una jugadora aquí en el partidazo, pero aún así hay que celebrarlo y felicitar al Barça por su apuesta, al Real Madrid por su apuesta, a las jugadoras por estar ahí y a la gente que ha ido al Camp Nou.
Gracias, Andrea, un beso, hasta luego.
A ti.
Víctor, ¿algo más desde Barcelona, Víctor?
Bueno, que en las semifinales el partido como local se jugará en el Camp Nou, porque lo prometió Joan Laporta, y dicen que el año que viene habrá más partidos aún en el Camp Nou del Barça femenino.
Como debe ser. 91.553 espectadores. Las goleadoras Mapi León, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Alexia Putellas y Caroline Graham para el Barça. Olga Carmona y Zornoza, golazo espectacular para el Real Madrid.
Y gran acierto, Juanma, el de la UEFA, en meter estos partidos en este parón.
Sí,
porque muchas veces queda solapado por otras competiciones, pero es que esta semana prácticamente no había nada de competición y acierto de la UEFA en el calendario.
Mira, por cierto, Tebas hablando de fútbol femenino hoy, a ver qué dice.
Pero siempre digo lo mismo, lo importante no es que un día vayan 90.000, 20.000, 30.000, lo importante son todos los fines de semana y todos los partidos, ¿no? Es lo que hay que procurar, que cuando va esta noche pues posiblemente haya decenas de miles de personas, pero luego cuando llegan los partidos de fin de semana se convierten en decenas o centenares. Eso es lo que hay que trabajar. A mí me prefiero una liga femenina con 5.000 todos los fines de semana que 90.000 en un partido.
Pues también tiene razón, sí, Tebas, pero la forma de llevar 5.000 cada fin de semana seguramente sea hacer algo tan espectacular como lo de hoy, que es, insisto, un acto de propaganda a nivel mundial. Increíble, absolutamente increíble. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Barça hoy ha demostrado que es el club deportivo más grande del mundo. Se ha hecho historia pese a quien pese. Es un orgullo ser socio de este club con 43 Copas de Europa. Femenino, básquet, fútbol, balonmano y hockey. Espero que habléis mucho de ello. Noche histórica la que hemos vivido hoy en el Camp Nou, y encima ha salido un partidazo. Visca el Barça y visca el fútbol femenino. Otro se pregunta, ¿entonces el Barça femenino va a jugar a partir de ahora todos los partidos en el Camp Nou o solo ha sido por hoy? Otro oyente dice, señores, por desgracia, en el resto de partidos de liga va muy poca gente, poquísima. Esto está muy bien, pero durante el año es desolador. Sobre los balones y los problemas que generan, decía un oyente, en 2010 el Jabulani era una cabra de balón, volaba, los pegadores de media y larga distancia lo agradecieron muchísimo, Forlán y compañía estaban encantados.
A nosotros nos fue bien con el Jabulani.
Pues sí. Y decía otro oyente, ¿quejas por los balones? Pues que jueguen el Mundial de Qatar con el Mikasa de los 80, a ver qué les parece a los porteros. Y escuchad lo que nos dice este otro oyente.
A los que ya nos continúa la frente hasta el cogote, nos peinamos con la raya en medio y nos va chocando la barriga por los quicios de las puertas de la cocina y las curvas del pasillo, estaréis de acuerdo conmigo en que el mejor balón, no de los mundiales, sino de la historia, de la historia, de toda la historia, fue el del Mundial 78, el Adidas Tango. ¡Qué buen balón! Yo en aquel entonces tenía 15 años. No sé cómo reuní las 1.200 pelas que valía, que fui y me compré uno. Y se jugaba en la arena y en el asfalto y tenía un vuelo perfecto. ¡Qué balón más bueno! Joder, ¡hasta luego!
¿Quién no ha tenido un tango en su casa, eh?
Hombre, eso es cierto.
Ese, claro, es el balón más, es el dibujo de balón más mítico, sí, de todos los tiempos.
El tango, sí, sí. El tango del 82, el tango, sí. España, yo creo que superó al 78.
Y el etrusco, etrusco en el 90 etrusco, ha sido el mejor de todos.
Vale. 12 y 4. Estamos todos flipados con Carlos Alcaraz.
Sí.
Pero absolutamente flipados. El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero y va a estar en directo en el partidazo. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo, 12 y 4. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí pasando sueño todas las noches.
Claro, con el...
Pero bien, pero bien.
Oye, lo primero, antes de nada, un abrazo de todo el equipo por la pérdida de la pasada semana de tu padre. Te mandamos un abrazo enorme.
Sí, muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo se entrena desde España? ¿Cómo haces para entrenar desde España a Carlos? ¿Cuánto tiempo al día tienes que hablar con él para entrenarle?
Bueno, no mucho. La verdad es que me están dejando bastante tranquilo por las circunstancias, que no son normales, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando pues un poquito a ver cómo ha ido el calentamiento, las sensaciones, hablamos un poco del partido, de cómo se va a jugar. Bueno, yo le mando un poco una tablilla que hago del contrario con las cosas buenas que tiene y con un poco cómo se debería jugar tácticamente contra él. Y lo hablamos por teléfono y a partir de ahí ya pista, no hay mucho más.
Qué bueno. Voy a hacerte una entrevista donde te voy a pedir que nos pongas a nosotros los pies en el suelo. Porque estamos sí. El problema no es Carlos Alcaraz, el problema es los subidos que estamos nosotros. O sea, es que hay gente aquí que dice que si no gana un Gran Slam este año, que vamos, que no, sería incomprensible. Pero te lo digo en serio, no. O sea, tenemos un problema.
Bueno, sí, a ver, yo... A ver, lo veo un poco hasta normal por el hecho que, bueno, está jugando a un nivel y está jugando contra jugadores muy buenos y está ganando mucho de esos partidos. Mismo el otro día contra Rafa, pues de tú a tú. Pues bueno, veo normal que la gente lo piense. Lo que pasa que, bueno, pues la edad todavía es un pequeño hándicap ahí que tiene que todavía pues entrar en muchas experiencias, muchas situaciones. Bueno, pues todavía no ha vivido en la de verse en un gran slam arriba del todo, tipo semifinales, una final, vivirla, sentirla, pues sentir pues esos nervios de realmente ponerte en situación de hacer algo muy grande y bueno, pues eso todavía. Y ojalá que pueda pasar, pues bueno, si es este año y si no, pues cuando sea. Yo creo que está con el nivel más que suficiente para poder intentarlo y conseguirlo, pero de ahí a hacerlo, pues... Te digo que las cosas no son tan fáciles.
Tres minutos. Dame tres minutos y volvemos contigo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.